el rock duro y el heavy metal en BFM con La Mirada Negra. Todos los jueves de 6 a 8 y los domingos de 8 a 10, La Mirada Negra en BFM.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Como todos sabéis, programa de rock, programa de heavy metal, en todas sus variantes. Bueno, todavía venimos con el cansancio acumulado de esas jornadas de Sony Sphere. Bueno, todavía me duelen las piernas, me duele la espalda. Casi no he podido tampoco recuperar las horas de sueño. Pero buena fiesta la que nos pegamos, luego hablaremos de ese festival Sony Sphere en Madrid. Que hay cositas que contar y cositas que apuntar en cuanto a las actuaciones y también en cuanto a la organización. Vamos a tener un programa también muy apretado. En principio teníamos una entrevista programada con Free to Dream, con Luis Blanco, que vamos a dejar para la segunda hora, porque al final van a ser dos las entrevistas del programa, ya que tenemos por aquí a esta gente australiana de Burning Hell, que estarán actuando esta noche en el Sentinel Rock Club de Landio. Ha surgido la posibilidad de tenerles en la radio, ha surgido la posibilidad de hacer un acústico con ellos, y nosotros que por supuesto accedemos, abrimos las puertas a toda esa gente que se patea los escenarios y que ofrece su verdadero arte. Vamos a presentar también su último trabajo, Doctor Outwork, y precisamente con ellos vamos a comenzar. Antes de saludarles en antena, escucha un poco cómo suenan. Llegan desde Australia, este es su segundo larga duración. Tienen un EP, un disco previo, y este es el tercer paso discográfico, el tercer lanzamiento en su carrera. Gente con experiencia que hacen un estilo muy personal, diferente, que te va a llamar la atención. No sé, valóralo por ti mismo. A mí me gusta mucho cómo suenan, y sobre todo lo que se valora muchísimo es que haya apuestas diferentes dentro del mundo del rock. Estamos un poco saturados, ¿no?, de escuchar siempre un estilo de música concreta, de escuchar siempre estilos encorsetados, encajonados en una época, en unas etiquetas, y por lo menos ellos se salen un tanto de todo eso. Vamos a comenzar, si el CD me hace caso, ahí va. Esto que escuchas ahora mismo de fondo a mis palabras es el nuevo trabajo de Burning Hell. Recuerda, si te gustan, esta noche en el Sentinel Rock Club de Erandio. We'll be right back. Esa es la propuesta, un EP y un trabajo previo para esta banda que ahora nos presenta este nuevo disco, Dr. Gauwark, un estilo de música, como veis, un rock muy difícilmente etiquetable, que se hace muy agradable de escuchar, oscuro también, oscuro, chocará seguro a la primera escucha, pero os aseguro que después de darle unas cuantas vueltas vais a captar perfectamente toda la esencia que envuelve la música de esta banda. Tenemos por aquí al grupo al completo, bueno, vamos a saludar a quien nos va a hacer de traductor. Me vas a perdonar, yo te llamo en castellano, Guillermo, pero ¿cómo se dice tu nombre realmente en francés?
Guillaume.
Está alto, ¿eh?
Sí,
está alto en ahí.
Muy alto.
Bueno, ya vamos regulando un poquito, no te preocupes, vete hablando que vamos regulándolo. ¿Cómo se dice tu nombre en francés realmente? ¿Bien dicho?
Guillaume.
Pues sí. muchas gracias por ayudarnos.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a la banda por estar aquí al completo, ¿no?
Sí, al completo, sí.
Porque luego en el disco ha colaborado mucha más gente. Aquí tenemos un cuarteto, pero en el disco hay un montón de colaboraciones. Tenemos saxo, arpa,
cantante,
de todo, ¿no? ¿Y ellos cómo se apañan para hacer luego todo esto en directo? Pregúntales. Dale las gracias por estar aquí. Thank you very much for coming.
Oh, hola, upa, hello. Everybody, muchas gracias. Thank you for inviting us here. We're very happy to be here.
To you. Lo dicho, como el disco tiene muchas colaboraciones,
sí.
¿Cómo plasman luego todo esto en directo, donde solamente son cuatro?
Vale, you have a lot of collaborations on the record, and how you will play together just in the four of us for the direct, yeah.
No. For here today?
Yeah.
Well, I guess because we do have a lot of collaborations, we can play different styles, we can play big venues or small venues acoustically. We are very adaptable.
¿Qué dicen que como tienen muchas colaboraciones en el disco, que puedes adaptarse en cualquier sitio y pueden tocar en una grande sala o una pequeña con gente, acústico o amplificador? Y
we don't just rely on one particular style or sound, so we can adapt to the situation.
No tocan un estilo de músico muy concreto, pero muchos varios tipos de música, entonces se pueden tocar de todas maneras.
Que nos cuenten la historia de la banda, porque el grupo tan solo tiene 3 años, si no me equivoco, como formación.
Sí, eso es.
Pero sin embargo ellos tienen mucha experiencia. ¿Cómo se formó el grupo? ¿Cómo se juntaron las piezas que ahora mismo componen Burning Hell?
How do you form the band 3 years ago?
Very good question. By accident.
Yeah,
por casualidad.
Freak of nature. Three of us played in a band previously, and it was pretty much just a little side thing to
keep us amused.
Yeah, something on the side where we didn't have to carry too many black boxes around, and it turned into the monster that it is today. But yeah, the start was pretty much by accident, and then it just sort of fell into place. In its own way, it is its own master beast.
And it's also meant to be a bit more easy to deal with, like, because there was 8 people in the last band that we played in, and now there's 4 with extra collaboration, so it's a bit easier to deal with, you know, with equipment and stuff like that.
Que han empezado por casualidad y que dicen que no tienen muchos amplificadores y que pueden tocar en acústico también, y que es más fácil para ellos para ir de gira, de tocar en Australia también, y que les gusta mucho tocar entre ellos, y porque son muy muy buenos amigos, y sí que les gusta que la banda ha empezado por casualidad como muchas otras bandas.
¿Qué experiencia previa tenían? ¿En qué grupos han estado? Porque ellos, en algún caso, pues no se ve que son ya gente veterana, con experiencia, bueno, que no han empezado a tocar ayer, que llevan ya un tiempo tocando.
Sí, sí.
¿En qué experiencia previa tenían antes de entrar en Burning Hell?
Okay. So you look like very experienced about music, and you play since a long time. And
Yes, we play for a long time. Very experienced. Maybe not. That might be stretching.
very experienced in being unsuccessful.
Yes, we've been doing it for a long time, banging our head against the wall.
Brick wall.
I think that's why they have us in a padded room now, you know. But yes, carry on with your question. Sorry, I interrupted you.
No me acuerdo de la cuestión, de la pregunta.
¿Qué experiencia previa tienen? ¿En qué bandas han estado? ¿Cuántos años pueden llevar, por ejemplo, tocando?
Vale. Since how long you play guitar, for example, and did you play in other bands before?
For me personally, I pretty much started playing guitar with this band. Previously to that, I was playing bass, and yeah.
Que Glenn, el cantante, ha empezado la guitarra con esta banda, pero antes suele tocar el bajo en otras bandas. What other bands did you play in?
The band we played in together was Wumnal. I also played in a band on Bang Records called The Slappers. But also everyone else in the band plays different instruments as well. Like Evan plays bass with us sometimes, and
Gary was a guitar
player previous to the piano playing, and this, and Stacy is a drummer in another band, and so yeah, we all adapt.
Glenn, Gary, and Evan han tocado en un grupo que se llama Wumnal en Australia, y un otro que se llama The Slappers, que el sello de Bang Records de Vizcaya. Ha sacado un vinilo de The Slappers.
Curioso.
¿Por qué?
De Vizcaya, dices.
Sí, Bang Records, una subdivisión de Monster, que sacan muchas bandas australianas, como Beastor Bourbon, The Drones. Y dice también que todos tocan varios instrumentos, que, por ejemplo, Evan toca el bajo también en la banda, y la batería, y ahí está, que tocan muchos instrumentos.
Bueno, que son multiinstrumentistas y que controlan un montón de todo lo que conlleva, ¿no?, el mundo musical. Le sale un estilo de música muy oscuro.
Sí.
¿Es personalidad o es influencia de la música?
Yo musical style is very dark. Is it personal or just from the influence you have in music?
I think it's very dark because maybe English or Australian, moreover, is not your first language. It's not really dark. It's we thought it was humorous. Maybe we were wrong, but it's meant to be fairly light. Maybe sound dark and heavy, but I think we're certainly. Hope there's a lot of humor in there.
It's very happy music.
But it can be dark and comical at the same time. You know?
Yeah, but the atmosphere is really dark. Humoristically, but dark, no?
If you say so.
You got to search for the humor.
Okay, dicen que no piensan que la música es tan obscura, pero con mucho humor, humor negro, no sé, vale. Que dicen que puede ser la lengua de el inglés se sale más oscura que una otra lengua, puede ser, pero no es el objetivo de la banda de estar oscura, sino que sí, son un poco oscura en la manera de pensar y de tocar música, sí.
¿Y qué es lo que piensan o qué es lo que les gustaría que la gente sintiera al escuchar su música?
What do you want the people think about your music?
I think we all hope that they just enjoy it, have a good time, and hopefully it's something that they haven't seen before, you know, that it's something original. To have a good time, dance, drink, eat, drink, be merry, and everything that goes with it. All the bonuses on top.
And buy us drinks, too.
Yeah.
Okay, dicen que, que esperan que la gente le gusta la música, que se divierten a escucharla y que disfrutan y que beben, que si puedes beber muchas cervezas y que puedes bailar en la música y esperan sobre todo que es como la primera vez que la gente escucha una música como su música, ¿sabes? Que es muy original y que quieren llevar un mensaje, una forma de tocar música distinta.
Estoy totalmente de acuerdo. Su música es algo totalmente diferente. No deja de ser rock, pero tiene influencias muy, muy diversas. ¿Nos pueden decir de qué bandas han bebido o por qué sale este estilo de música?
What the bands influence you to play in Burning Hell?
He has a birthday party T-shirt on.
Yeah, birthday party to start with.
La banda de Nick Cave, birthday party.
I think there's a Led Zeppelin tattoo somewhere on someone. Any major influence tattoos on you?
All the good shit.
All the good shit, apparently.
le gustan mucho la mierda. Y no, que Gary, el teclista, por ejemplo, le gusta mucho The Birthday Party, la primera banda de Nick Cave, y Led Zeppelin también, y otras cosas que sueñan heavy, pero también podemos decir Tom Waits, yo pienso.
Y en su música yo creo que también el sonido que tiene es como muy cinematográfico. Suena incluso a cabaret también. De alguna manera también podemos decir, incluso he visto el vídeo, si quieres se lo comentas también, y creo que también es una especie de corto realmente, con una canción, pero tiene mucha actuación, ¿no? dentro de lo que es el vídeo. Y la música representa eso. También el cine o el cabaret incluso, porque a veces suena eso, ¿le ha influido a la hora de plasmar este sonido?
Can you talk about the video clip you did? Your music is really cinematographic, and can you talk about this?
Dile si por ejemplo el cine, de hecho hay una canción donde se menciona a Charles Chaplin. Dile si el cine también de alguna manera influye en el sonido del grupo.
Is the movies like, for example, director movies like Charlie Chaplin influence your way of playing music? And
do films influence the way I play a piano and stuff? Oh well, maybe Chico Marx from the Marx Brothers. But did you want me to talk about the video clip?
Yeah, and about the fact that your music looks like very cinematographic.
Oh, right, okay. Yeah,
with storyboard and...
I've always been right into films and that. I've collected films for years and years. And I worked in the film industry in Australia, in Melbourne, for 10 years. So I saw, you know, films being made as well. So I guess that, for me... the way I write music is probably very cinematic, in a way. So in terms of the video clip, one of our early gigs a couple of years ago, this Russian girl came up to us after one of the gigs. She'd just seen us for the first time and said that she was a filmmaker and wanted to... and make a video clip for us. So we thought, oh yeah, why not? And she pulled in a whole lot of favors from, you know, because she worked in the film industry, and basically made us a video clip very cheaply. We just paid for the hire of the camera, basically, and it came out the way it did. You know, 2 days shoot and, you know, a week's editing, and voila.
¿Te acuerdas de todo?
Sí, más o menos. No, que Gary, la teclista, dice que suele comprar muchas películas desde mucho tiempo, que ha trabajado en la industria del cine en Australia, que entonces ha visto cómo se hacen las películas y que entonces la música se sale... El cine sale mucho en la música. Y dice, para, por ejemplo, el videoclip, el clip video, que es una, un director de Rusia que ha ido al concierto de Ben Hell, que la has visto y que ha mucho gustado, y que propone de hacer una videoclip muy barato,
¿no?
Y sí, muy barato, solo para con el alquiler de las cámaras, y que ha puesto su mejor actores que conocen para hacer el videoclip, y ya está.
Bueno, más y ya está, ¿no? No se te olvida nada, ¿no? No, la verdad que ha sido una respuesta larga, y sí, el cine se refleja sin duda en la música de esta banda. Nada, vamos a ir rapidito con el acústico, que yo creo que además a ellos se les ve que son músicos, o sea, que lo que les gusta es tocar.
Claro.
Más que hablar. Pero simplemente, de forma breve, y no me refiero a ventas de discos, aunque si me dicen que venden muchos discos, mejor. Pero, ¿cuáles serían los objetivos que tienen de ahora en adelante y una vez editado este disco? ¿Qué es lo que querrían conseguir con Burning Hell, teniendo en cuenta que el panorama musical está difícil a nivel mundial?
Okay. What the goals you have with the band besides sell records and going on tour? Do you have special goals you want to?
I don't think so, any more than that. Look, we've just pretty much started. We just brought out our second album, and this is our second tour. So I guess the ultimate goal for the band would be to keep on doing that and try to, you know, keep developing and not sound the same as the last record, and try and reach more and more people and make the tours go longer and longer and longer.
Until we're over here permanently.
Yeah,
and nothing else to do.
Yeah, like Stacey said, we don't have anything else to do.
Well, I got a job.
Well, besides Gary, the rest of us are kind of, I'd say I'm incompetent at anything else. And Stacey said he's got nothing else to do. The other two are pretty competent in their fields, but
Bueno, yo no he entendido nada, pero...
Vale. No tienen objetivo muy concreto, sino tocar música al más posible y ir de gira. Es solo el segundo disco. Entonces, lo que quieren es hacer otro más discos con un sonido diferente, añadir... ambientes diferentes, cambiar de sonido y que sobre todo no saben hacer otra cosa que tocar música. Entonces tienen mucho tiempo para tocar y quieren solo tocar y ir de gira en Europa, porque por ejemplo tocan mucho en Francia. ¿Mm? Hay mucha gente que les gusta en Francia. ¿Mm? Que les gustan en Francia, y eso es que solo para compartir su música el más posible con más de gente posible, y eso es.
¿Y en su tierra, en Australia, qué tal están de público? ¿Le sigue mucha gente?
yo pienso que sí. What about the Australian public, the crowd, about you?
Yeah, I actually understood that question. Look, obviously we do much better over here, and look, we've only actually done 6 gigs outside of Melbourne, where we live in Australia, and I think, you know...
Oh, except for last year.
Only 6 gigs?
Only 6 gigs.
This year. Okay.
Outside of Melbourne.
Okay.
Outside of Melbourne in Australia.
Oh, in Australia, right.
Yeah, okay. So look, but,
Melbourne.
The people who know about us, they dig us. I hope so. Maybe they just came to the gig, so we'd get the hell out of there and come over here. But
that's right, they did.
We certainly do much better over here, so we're happy to sort of be traveling and making new friends, and yeah.
Que no tocan mucho fuera de Melbourne, solo han hecho 6 conciertos. Pero la gente que le gusta la banda vienen a los conciertos y compran los discos, entonces prefieren mucho venir en Europa porque es exótico y...
Basically, we will go wherever they want us, and luckily they seem to want us here at the moment.
pueden ir a cualquier sitio donde la gente les quiere a verles. Que, y eso es que en Australia se pasa bien, pero es muy difícil de tocar porque las distancias son muy grandes entre las ciudades.
Sí.
Entonces tocan mucho en Melbourne. Y cuando se pueden tocar a Europa, como por ejemplo este gira, que van a quedar 4 meses en Europa, que es una gira muy, muy larga, están muy contentos de poder hacerlo.
Bueno, pues vamos a ir con el acústico. Me querrían elegir alguna canción del disco, un disco que tiene 14 canciones más una pista oculta. ¿Quieren que pongamos alguna en particular?
Do you have a song we want to play in particular on the record before the acoustic, the live?
To play live.
What about no, just to play before the live.
What about ear?
Ear?
Yeah. All right.
Which number? Okay.
I think it's number 3.
Venga, pues la buscamos y ahí la tenemos ya sonando, la ponemos y nos preparamos para tocar un poquito en directo, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Yeah.
Otro de los temas que se encuentran dentro de este trabajo, Dr. Aguar, estamos hoy con sus creadores, con Burning Hell, y enseguida vamos a comenzar con unos temas en acústico. Are you ready?
Sí.
Muy bien, por una cosa que sé decir en inglés, digo que por una cosa que sé decir en inglés y me contestan en castellano. Bueno, bueno, pues cuando queráis, comenzamos. Vamos a tocar tres temas.
Sí, three songs.
Yep. Yep.
Vale, venga, tres temas en acústico aquí en directo en La Mirada Negra, cuando queráis.
This song's called Eyes Without a Face. And the nurse went out today to get a face for me so that I can be free from this prison house where I'm a timid mouse. But with this plastic mask, I'll have a face at last. I'm eyes without a face. I'm eyes without a face. Surgery peels off my face to be. I'll be no longer dead, just like my daddy said. But in a week or two, my face is rotting through. The smell of gangrene that grabs it off again. I'm eyes without a face. I'm eyes without a face. Thank you.
Pues muy bien, música aquí en directo en La Mirada Negra, jueves por la tarde, hoy aquí en bfmradio.com y en el 92.9 de la FM, hoy con nosotros Burning Hell, y como pronto tienen que irse a prepararse ese concierto para el Sentinel, que van a estar actuando esta noche. Esto lo podéis ver esta noche en el Sentinel en directo. Vamos a continuar, cuando queráis, otro tema.
This song's called Mutant Teddies, or something like that.
Fantástico, Burning Hell en directo, en La Mirada Negra, y vamos con un temita más, el último, The Last Son, Another Son, otro tema, ¿no? Venga, pues cuando quieran, otro tema más.
When you're ready. This one is called Iron Girdle Woman. Clouds are forming, dark moons are looming. I see steel columns, foundations shaking. Sparks and cinder, she lights the night sky. Rhode Iron, yeah, it's gonna carry me home. Hey, hey. All right. Yeah, she's my baby, my bed lady. Iron Girdle, on Lockheed Hudson. Freedom cargo, lost in Kilado. Rhode Iron, yeah, it's gonna carry me on. Hey, now, hey.
Thank you. on the Austin skyline. There is a limb, and you're a calling. Hook, line, and sinker, yeah, to Montreal.
Alucinante, pues dejamos a nuestros protagonistas que tienen que ir al Sentinel a preparar el concierto de luego, que encima, que no se nos olvide, en el Sentinel, totalmente gratis esta noche, podéis ver a la banda, ¿eh? Y mirad cómo suena, si estáis ahí al otro lado de la radio y no paséis esta noche por el Sentinel, os lo voy a tener en cuenta, porque es alucinante el grupo que hemos tenido aquí hoy, Burning Hell. Dale las gracias por haber venido. Una curiosidad que tengo, ¿por qué, ¿qué significa Dr. Howard? ¿Por qué ese título para el disco? Que nos lo conteste
quien quiera. ¿Qué significa Dr. Howard? Awkward.
It's actually a palindrome, and it just sounds really cool and creepy. Palindrome, you know that.
Es una palindroma. No sé si se dice en castellano. Mezclar dos palabras.
Sí, vale.
It doesn't mean anything.
Pero
in a mirror, it's the same.
Yeah, it's just
que puede leer la palabra del fin al principio y al reverso también.
Ah, claro, es verdad.
Es solo para porque
es
gracioso y le gustan.
Vale, de acuerdo, pues que muchas gracias.
Y,
sí.
Y una otra vez que tocamos hoy en Bilbao, en el Sentinel, pero
mañana, en Erandio, exactamente.
Vale, Erandio, sí, claro. Y mañana en Madrid, en el Rock Paras, y el sábado en Barcelona, y el domingo en Victoria, que no está muy lejos de Bilbao, yo creo.
No, está a 70 kilómetros, o sea...
Entonces nos vemos hoy a la noche y domingo.
¿En qué sala toques en Vitoria? ¿Te acuerdas de memoria?
Libuots.
Vale, pues recomendadísimo el concierto de Burning Hell. Muchas gracias por el acústico, por todo, y que las puertas están abiertas para cuando queráis.
Thank you, cheers. From Australia, thank you.
Muchas gracias.
Oh,
Le pegamos un cambio a la transmisión bastante grande, puesto que ahora sonaban Within Temptation, uno de los protagonistas de la última edición del Sonic Fair. Brevemente vamos a comentar dos días, la tendréis de forma más exhaustiva en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Tampoco quiero centrarme demasiado en actuaciones, simplemente decir que no pongo Within Temptation por casualidad. Es que fue el grupo que más me gustó y no tocaron de noche precisamente, todavía con bastante luz, aprovechando ese escenario bastante especial también que tenía Metallica con esa plataforma que hacía una semicircunferencia frente al escenario, y ellos supieron mostrar la mejor de las sonrisas, la mejor de las actitudes, conectar con el público, toda la banda, tanto Sound de Nadel, que es un encanto, como todo su grupo. La verdad que fueron, para mí, las verdaderas estrellas de todo el festival. Me gustó mucho también la actuación de Slayer, por ejemplo. Sobre todo os hablo del sábado, porque el viernes todavía andábamos un poco más pendientes de la final de Copa, que no fue precisamente alegre para nosotros. Pero bueno, también quiero destacar del sábado que Soundgarden a mí, bueno, no es que me llegaran demasiado, me aburrieron en algún momento de la actuación, pero bueno, tampoco lo hicieron mal. Machine Head en su línea, pero con poco sonido, que es algo que hay que achacarle a prácticamente todo el festival, y eso es una de las críticas que quiero hacer a la organización. Yo no sé si es que el equipo no es el suficiente, pero un concierto de metal tiene que sonar más fuerte, estés donde estés dentro del recinto, ya sea que estés en el centro, donde siempre se va a escuchar mejor, o también hacia los lados. Y creo que se quedaba así, con muy pocos vatios, se quedaban muchos grupos, y lo sufrieron sobre todo los más cañeros, como por ejemplo Machine Head. Slayer, como digo, sonaron mejor que Machine Head, me gustó más, además la actuación yo diría que es de las mejores que he visto en los festivales del grupo últimamente, por lo menos, porque la verdad que tanta mirada de Tom Araya y demás me llegaba a aburrir. En esta ocasión le daban más continuidad al concierto, le dieron más continuidad y supieron demostrar el porqué de su nombre, el porqué de su leyenda y el porqué es una de las bandas, si no la banda realmente más agresiva encima de las tablas. A destacar también alguna otra actuación, la de Metallica, por supuesto, que todo el mundo querrá, quien no estuviera, saber qué es lo que pasó con el concierto de Metallica. Pues que, para empezar, he de decir que el Black Album, a mí no es que sea el disco que más me gusta del grupo, aunque claro que me gusta muchísimo, lo tocaron enterito, no de principio a fin, yo creo que el orden fue el inverso, tampoco he tenido tiempo ni de andar constatando ahora mismo si fue así, creo que fue totalmente en orden inverso, pero por orden, empezando del final hasta el principio del disco, con un espectáculo visual que se agradece, con fuego, sobre todo al final de la actuación. Pero vuelvo a decir lo mismo, el sonido no le hizo demasiada justicia. Me gustó más el concierto que vimos en Bilbao hace unos años. A destacar también Evanescence, que ya por la noche supieron enganchar al público que ya con el cansancio en las piernas se quedaba allí. Y decir también que Fear Factory nos lo tuvimos que perder por el viaje que nos tocaba al día siguiente y porque acabaron tocando, tras el cambio de escenario que sufrieron, acabaron tocando a muy altas horas de la madrugada, por lo que no pudimos verlos. Vimos también a Children of Bodom, decir que es una auténtica faena que coincidan las actuaciones en un escenario y en otro, porque nos obliga a ver un cacho de uno, un cacho de otro, es una locura, y al final es imposible cubriros todo el festival, imposible también quien quiera verlo, porque están tocando a la vez un grupo y otro en el otro escenario. Creo que, no debería ser así, no sé si es que el truco es, claro, quitar algún grupo, empezar antes las actuaciones, pero desde luego yo creo que al público, los que nos gusta de verdad y que hacemos el esfuerzo, aunque nos duelan las piernas al final del día, una barbaridad, nos gusta ver lo más posible, y en esta ocasión era totalmente imposible. Children of Bodom arrastrando a esa buena legión de seguidores que tienen y provocando muy buen ambiente, y a destacar muchísimo la actuación a primera hora de la tarde de Vita y Mana. Estos se juntaban con Sister, pero decir que ellos fueron el grupo que más público recibió a esa primera hora de la tarde del segundo día, donde se formó un auténtico caos a la entrada, por cierto. Y es que vamos allá, ya digo que las actuaciones de los grupos las destacaremos y las reseñaremos de forma más completa en nuestra página web, en lamiradanegra.es, pero lo que tenemos que decir es sobre la organización alguna puntualización. Y es que, bajo mi punto de vista, hubo algún fallo que hay que evitar. En primer lugar, y lo más importante, si el concierto es para 54.000 personas, debe de haber servicios para 54.000 personas. Me refiero a que tanto los aseos me parecieron totalmente insuficientes, el sonido, como ya digo, me parece insuficiente, ese concierto podía haber sido espectacular, esas actuaciones con tanto público, si también hacia los lados se hubiera sacado un mínimo de sonido. Es que yo lo que quiero deciros es que oía hablar a la gente. En el concierto de Metallica oía hablar a la gente de mi alrededor. Y me parece que es demasiado cuando estamos escuchando una banda tan potente. También me pasó en otros muchos conciertos. Luego también decir que la zona de acampada es una auténtica faena. Es verdad que se vieron obligados a cambiar de recinto porque no estaba acondicionado el recinto del año anterior en el Cerro de Los Ángeles. Ya sabéis que además se formaba mucho polvo y hubo quejas, pero claro, el remedio puede ser casi peor, porque la zona de acampada no tiene absolutamente ninguna sombra, también se levanta mucho polvo en la zona de acampada, al igual que en la zona de merchandising, donde para hacernos con algún que otro vinilo tuvimos que sufrir esos problemas a la hora de poder respirar claramente. Por lo tanto, también es algo que no sé, yo creo que habría que intentar, y supongo que la organización es lo que le gustaría, poder tener perfectamente habilitado el recinto de los anteriores años. También decir que la zona de acampada se quedó pequeña, evidentemente la organización ya lo dice claramente, que es hasta que se agote el lugar, hasta que se agote el espacio. Por lo tanto, no hay tampoco demasiado que reprochar, pero sí que hay que decir que una zona de acampada tan grande debería tener el acceso más cerca del recinto de conciertos. Es que nos hacen, es verdad que está al lado del recinto, pero nos hacían dar la vuelta hasta una zona bastante alejada para entrar por la otra punta prácticamente. Tal vez una solución hubiera sido habilitar más entradas. Digo yo que podía ser una solución. Bueno, pequeños fallos de organización, pero sobre todo ese, el primero que apuntaba. Si un concierto tiene 54.000 personas, debe haber servicios para 54.000 personas. Una chica que quisiera mear, para que me entendáis claramente, mear en un servicio, tenía que hacer una hora, cuando estaban tocando Slayer, tenía que hacer una cola de prácticamente una hora, que es perderse prácticamente Metallica, perder el sitio, y me parece excesivo. Por lo tanto, gracias a que muchos decidieron hacer lo suyo en la valla, y por lo tanto se evitaron algunas colas, y eso no debería ser así. Así que esa puntualización, simplemente, que nos lo pasamos muy bien, que hubo un grandísimo ambiente y que lo mejor fue la gente, que fue un comportamiento, por lo que nosotros nos tocó, de gente que conocíamos y de gente que no, da gusto ir a este tipo de sitios, un comportamiento espectacular. Y que ojalá que siga habiendo, por supuesto, Sonisphere y muchos más festivales. Ya nos preparamos para la esquena, ya nos preparamos para todo lo que nos queda de verano, y que se mejoren simplemente esos pequeños defectos, que muchas veces tienen que ver también porque, vale, hay mucha gente, pero cuanta más gente haya, evidentemente mejor. Lo que tienes que hacer es asistir absolutamente a todo el mundo, que nadie se quede sin una necesidad cubierta en un festival como es el caso del Sonisphere. Así que hasta aquí la crónica del Sonisphere, pequeña crónica y de urgencia. Ya os digo que ya la detallaremos más en lamiradanegra.es, y es que el tiempo se nos echa encima. Tenemos otra cosa muy importante para la tarde de hoy. Gracias a los que estáis ahí escuchando este programa. Habéis tenido una primera hora con ese acústico de Burning Hell con entrevista, creo que muy interesante. Y ahora la segunda hora no lo va a ser tampoco menos, porque tenemos como protagonista a Luis Blanco, un músico catalán de larga andadura que ha puesto en marcha desde hace un tiempo esta banda llamada Free to Dream, un grupo que nos ha regalado un nuevo trabajo editado en vinilo Roctámbulo, que es espectacular. Una ópera rock que nos habla de cómo está la música a día de hoy, de cómo hay una música oficial y otra música a la que no se le presta ningún tipo de atención. Nosotros estamos con esa, con la que precisamente los medios oficiales no quieren estar. Tal vez por intereses, bueno, seguro que por intereses, y por cómo está dirigido este mundo desde muy en la sombra. Un fuerte abrazo a los que estáis ahí. Perdonad si hoy el programa va con mucho contenido y con mucha palabrería, pero creo que os va a merecer la pena, porque vais a escuchar una auténtica maravilla de trabajo con muchas influencias también en lo musical, con mucha influencia del rhythm and blues, de la música negra. Se llama Roctámbulo y es el trabajo de Free to Dream. En los próximos minutos el protagonista es su autor, Luis Blanco. The earth is safe, rock and roll. Yes, the earth is safe, rock and roll. The earth is safe, rock and roll. I like music, and the rock and roll. I like music, and the rock and roll. Bueno, pues hoy vamos a tener como invitado especial en el programa a Luis Blanco, un experimentado músico de la escena catalana desde hace ya muchísimos años con diferentes proyectos y en última instancia, en los últimos tiempos, asombrándonos muchísimo con el trabajo con el que nosotros hemos conocido a este proyecto, Free to Dream, una obra de rock progresivo, pero de muchísimo más, rhythm and blues, mucha fusión con el jazz también, hard rock al final también en la base de la música que encontramos en una obra de auténtico lujo. Tanto es así que incluso la presentación me parece de enmarcar, valorando muchísimo el formato físico, editado en vinilo, bueno, es muchísimos los factores positivos que podemos encontrar dentro de un trabajo como es este Rocktámbulo, que además tiene una historia conceptual detrás y que es súper, súper currado, tanto en lo musical como en lo visual, absolutamente en todo. Así que, de antemano, Luis, gracias por estar aquí.
Audiencia, vaya.
Bueno, enhorabuena, una enhorabuena enorme por uno de los discos que más nos ha impresionado en los últimos meses. Hemos recibido el disco y es una auténtica sorpresa. Por eso, antes de entrar de lleno a hablar de lo que es Rocktámbulo, me gustaría que para nuestra audiencia te presentes brevemente. Para nosotros ya decimos que ha sido con el trabajo que te hemos conocido, pero bueno, he estado mirando un poquito tu biografía y vamos, me da hasta un poquito de vergüenza casi tener que presentar a alguien que lleva una trayectoria detrás como es la tuya, ¿eh?
Pues nada, no tengas ninguna vergüenza porque aquí, al fin y al cabo, en este país puedes, de alguna manera, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Y se puede hacer muchos proyectos y no se puede tampoco esperar grandes resultados, pero sí que es posible si tienes inquietud de hacer muchos proyectos. Yo llevo pues casi 25 años, sí. Ahora este año que viene espero editar el disco Ultimatum Rock 25 aniversario, que es uno de mis primeros grupos profesionales. Y bueno, y la verdad es que bueno, hemos hecho giras con todas mis formaciones. Me metí en esto porque es algo pasional y lo romántico, y estoy de lleno metido en la música, y es que no sé si puedo hacer otra cosa, ¿no? Realmente creo que sí que podría hacer otra cosa porque intento que no haya nada que me ate, ¿no? Pero sí que es verdad que después de llevar tantos años dedicado a esto, de haber hecho tantos proyectos, tantos discos, las giras, me dedico también a la enseñanza, a la pedagogía, un montón de trabajo dedicado a la divulgación cultural, pues al final dices, es que con todo lo que ya llevas cargado en tu vida, que va, si quisieras cambiar de vida ahora, ¿qué harías, no? Sí, siempre hay posibilidades de hacer otras cosas, pero yo ya creo que con todas las cosas que hemos hecho sería absurdo tirar para atrás.
Estar metido lleno en la cultura, como es tu caso, ser un auténtico guerrero. Porque tener una escuela de música en un país como es España, sí, en tu caso Cataluña, ¿no? Pero también dentro de lo que es el Estado español, es complicadísimo por la poca valoración que hay de los músicos. Y tú, sin embargo, tienes esa escuela, Jam Session, sí, que vamos, es lo que tú dices, ¿no? Eres músico por todas partes, porque tienes un grupo, eres artista porque también escribes, y luego tienes esa escuela de música que creo que para ti tiene que ser algo también muy importante, ¿no? Aparte de ya tener un proyecto entre manos de hacer música en sí.
Sí, la verdad es que yo siempre lo he dicho, que perfectamente subirme a un escenario es algo que siempre me estresa. Y en cambio, por ejemplo, pues ver a mis alumnos pues y como el progreso que hacen. Y mira, hay una frase muy buena que la dijo un día un profesor de mi escuela, que creo que es de, no sé si es de Joe Satriani, bueno, no lo sé muy bien, pero hay una frase que dice: aquel buen profesor, un buen profesor es aquel que consigue que su alumno sea mejor, uh-huh, que él mismo. Entonces yo tengo este objetivo. Yo quiero que mis alumnos sean mejores que yo.
¿Y los hay?
Pues yo estoy dejándome lo que sí, yo creo que sí que los hay, pero lo que pasa es que no hacen la misma especialidad que yo, quizás, y luego también esto es una cuestión, no es una cursa de, es decir, no es una competencia, ¿no? No tiene que haber la competencia en el mundo de la música, no es competitividad, es un valor que a la música hay que quitarle la competitividad. La música lo que hay que darle es creatividad, y para mí la verdad es que yo creo que cada vez estoy más cerca de que mis alumnos sean mejores que yo. Yo estoy poniendo mi empeño, porque si consigo esto, todo el esfuerzo que habré hecho habrá valido la pena.
¿Cuántos años llevas con la escuela de música?
Con la escuela de música llevo 15.
Casi nada. ¿Te ha pasado por tu escuela alguien que haya llegado a tener cierto nombre en el mundo de la música?
Pues mira, lógicamente viviendo en una ciudad como Barcelona y habiendo creado la primera escuela oficial de rock y nuevas vanguardias de España con un título oficial reconocido por los gobiernos europeos, y lógicamente cuando tienes una escuela de estas características hay gente que pasa por tus aulas que tiene cierto nombre y que todo el mundo conoce. Pero hemos hecho... Los profesores, en varias reuniones hemos llegado a la conclusión de que no es bueno, de que no queremos hablar de los alumnos famosos, porque es un agravio comparativo con todos aquellos alumnos que, por circunstancias de lo más normales, no tienen acceso al reconocimiento. Es un error muy grande que las escuelas utilicen a los alumnos famosos para promocionarse ellas. Esto es una cosa que lo han hecho todas las escuelas en las que yo, por ejemplo, he estudiado. Y entonces nosotros, cuando nos hemos dedicado a la labor de la enseñanza, hemos decidido no hacer lo mismo, ¿no? No queremos, mira, este es fulano es famoso, pues vamos a decir que se ha formado aquí y así esto nos dará prestigio. Para mí el prestigio es tener todos los alumnos que tengo cada día, que trabajan y que hacen un esfuerzo para venir a estudiar a mi centro, y para mí son todos iguales de importantes, tanto el que es famoso como el que no lo es. Vengo a decir esto porque es que los profesores hemos llegado a la conclusión de no dar los nombres famosos.
Y además tienes razón, mira, no te voy a sacar ningún nombre y no lo voy a seguir intentando. Y además, que esto de la fama en la música tampoco significa gran cosa, por lo que decimos, puedes descubrir de repente un nuevo proyecto que
exacto, te puede exacto, muchísimo, ¿no? Exacto, o sea, la historia de la música es esta, ¿no? Que puede llegar a tus manos un alumno que realmente es brillante y no lo conoce nadie. Y tenemos gente que es muy famosa a veces, o que viene recomendada y luego no funciona, ¿no? Entonces hay que quitar la mitología y el famoseo de lo que es el arte. Despojar al arte del famoseo es también una labor que hacemos en la escuela y creemos que es necesaria para la música hoy en día, ¿eh?
Pues habría que cambiar el chip de toda la sociedad. Sí, para exacto. Que se valore la música de otra manera, como por ejemplo tú la estás valorando, ¿eh?
Sí, exacto, tú también con el programa. Es decir, sí que es posible cambiar el chip. Mira, yo creo que tenemos que hacer aquello que creamos que debemos hacer. Tú con tu programa llega un proyecto a tus manos y dices, hostia, yo quiero hablar de este proyecto. Pues estás haciendo, de alguna manera, estás haciendo un bien a la cultura. Yo monto la escuela y quiero que la gente progrese, empezando con la música que le gusta, y que luego se meta en el aprendizaje y en la formación y madure. Pues estamos a nuestro nivel, estamos haciendo una sociedad mejor, creo yo. Y eso es la idea con la que yo por la noche me voy a dormir, sabiendo que he hecho un trabajo lo mejor posible en mis manos, igual que tú, ¿no? Me pinchas música que te gusta, investigas grupos nuevos que te aporten algo, que sean interesantes, y creo que estamos haciendo, en tu caso, una labor excepcional y hacemos todo lo que podemos en el fondo.
Una de las razones por las que, por ejemplo, hemos tardado en conocerte bastante también es parte por cómo es este país, pero porque el éxito también lo has tenido fuera de nuestras fronteras. He alucinado con la cantidad de discos que has podido vender en países como Japón, por ejemplo. Ya sabemos
sí.
Se valora todo esto de una forma diferente. Siempre este tipo de grupos con esta calidad, con este nivel de virtuosismo, con esta elaboración, parece que tienen que por narices ser profetas fuera.
Sí, ya lo dices bien, nadie es profeta en su tierra. Esto es así, y siempre creemos que los de fuera siempre son mejores y que los de aquí no tienen validez, ¿no? Como lo estaba hablando antes también, ¿no?, con unos compañeros, ¿no?, que decíamos, hostia, es que ¿por qué siempre el que viene de fuera es siempre mejor? No siempre es mejor, pero le prestas más atención. Entonces, yo cuando voy a tocar, por ejemplo, por Europa, tal, o no, es que estos vienen de España, tal. Bueno, el hecho de que vengas de fuera es un plus para ellos. Aquí parece que eres el de siempre, y aquí, pues... Y luego a la gente le cuesta, ¿no? Hay una anécdota muy divertida que cuenta el propio Paco de Lucía, ¿no? Que él, cuando era jovencito, llegaba, escuchaba a los vecinos, oye, ¿sabes que al de la Lucía le han dado un premio? Y entonces contestaba, ¿cómo le van a dar un premio si es de aquí? La gente no puede valorar que tú, siendo de un sitio, progreses, o sea.
Sí, y también hay una frase hecha prácticamente que es que no parece de aquí, con lo bueno que es.
Claro, exacto. Entonces esto hace que nosotros progresemos muy poco en nuestro círculo, y que si quieres progresar vayas fuera. Pero si te fijas bien, todas las personas que han progresado tanto en las artes como en la ciencia, en todo, ha sido gente que ha tenido que salir fuera.
Featuring como grupo o como proyecto, ya que hay muchísima gente que colabora contigo, que bueno, yo creo que sería imposible llevarlo en una gira, evidentemente, ¿no?
Bueno, en la gira vamos 11 músicos en directo.
¿Sí?
Sí.
Impresionante. Sí, bueno, sí. Free to Drink como tal, ¿cuánto tiempo?
Pues el... Funcionando, mira, era una idea que había ya antigua y tal vez que quedó congelada en una maqueta que se hizo, pero realmente el primer disco sale en el 2004. Uh-huh. Y desde en el primer momento que salió era un momento en el que la industria de la distribución física empezaba a decaer y empezaba a asomar lo que iba a ser el nuevo formato de música digital, de descargas, y era un momento de transición. Y por alguna razón que no llegamos a entender bien, el disco se movió muy bien y tuvo el éxito que tuvo en Japón. Por eso luego se hizo un DVD en sistema especial, ¿no?, para ese país, y una edición especial para Japón. Y ahora con este otro pues está de venta, a la venta ya en todo el mundo, y su distribución es muy buena. Pero bueno, el hecho, mira, en Japón hay, es curioso que alguien cante fusión en español. Es una cosa que no... A ver, sí que hay gente que canta rock en inglés y tal, pero tú te vas a la, ¿qué te diría yo?, a los países de la Unión Soviética o donde sea, y de la antigua Unión Soviética, y cantas en español, y es un... No hay grupos que canten fusión en esta lengua. Y entonces, pues bueno, pues eso tiene un... si lo haces aquí, eres uno de tantos, pero si lo haces fuera, pues tiene un atractivo. Yo me he pasado media vida... No media vida, porque yo he cantado mucho en español, pero he grabado mucho, por ejemplo, también en inglés. Y ahora que empiezo a tener cierta edad, pues no, que quería de alguna manera no seguir engañando, cantando en un idioma que no es el tuyo, sino ser auténtico, aunque es muy difícil cantar en español porque la cadencia de las palabras...
Sí, es más fácil amoldar siempre las canciones en inglés.
En inglés, sí. Es mucho más fácil, es más suave, es más melódico, y entonces cantar en español es un reto, pero como estamos ya en un nivel, en una altura ya profesional y con una edad que ya empezamos, que nos da igual ya y que lo hacemos por amor al arte... Pues muchas veces dices, mira, voy a experimentar y a ser honesto conmigo mismo y cantaré en mi idioma de vez en cuando, ¿no?
Sin olvidar el inglés, porque también hay un tema, ¿no?, que está cantado en inglés.
Sí, también hay temas, sí, estribillos cantados en inglés, sí, bueno, porque es que habla, la suite habla de una persona que vive en un país donde la música está prohibida y entonces tiene que emigrar a otro país, hacerla, y entonces...
Ahora hablamos de la historia, me parece fantástica y te voy a decir por qué, porque a mí siempre me está diciendo la gente cuando a veces... un tema tiene un contenido social, ¿no? Cualquier canción. No, mira, esto por ejemplo no entra dentro de lo que entendemos como rock reivindicativo, ¿no? Como lo que se suele entender, pero sin embargo hay muchísima reivindicación.
Pues sí.
Esto es una crítica al mundo de la música tal y como funciona, pero también en términos sociales, a la sociedad en sí.
Pues eres de los pocos que ha pillado la historia, porque sí es verdad, es una denuncia subliminal a la situación de la sociedad y de la y del control de la música por parte de la política. Pero esto no lo decimos aquí en nuestro pequeño programa entre nosotros y tal, pero realmente es así, ¿no? O sea, la gente no se atreve a hablar del control que hay de todo porque tiene miedo a... En el fondo tiene miedo, o sea... ¿Qué te diría yo? O sea, al final, en el último movimiento, hemos grabado unas voces en off, en las que hay unas llamadas telefónicas entre los miembros de la banda que se hacen, ¿no?
Es la realidad.
Es la realidad, es la realidad de la música.
Que nos pagan hasta la cera, ¿eh?
Y entonces había uno de... Y entonces uno de los músicos, por ejemplo, no quiso participar en ese debate, en esa toma, en esa grabación, porque tenía miedo de que se le relacionara con la temática del disco y tuviera problemas luego a la hora de trabajar. Uh-huh. O sea... Que la gente tiene miedo en el fondo. No sé, entonces, hacemos crítica, pero no, es lo que tú has dicho, no es canción de protesta, pero es de alguna manera es una crítica subliminal para personas con cierto nivel cultural que saben ver que realmente detrás de este disco lo que hay en realidad es filosofía y es una denuncia social, ¿no?
Y porque hay mucha manipulación absolutamente en todo y porque estamos totalmente dirigidos. Y la
totalmente.
Música, y la música no es menos. O sea, te ponen ahí en televisión a ciertos grupos... que responden a los cánones que a alguien le interesa.
Efectivamente.
Y que eso luego, esos músicos tienen a su vez influencia en el tipo de ciudadano que quieren.
Pues has dado en el clavo, porque eso es lo que pensamos realmente y que no nos atrevemos ni siquiera a decirlo por miedo que se tomen represalias contra nosotros, pero lo que de alguna manera lo que queremos hacer es dar es denunciar esto, ¿no? Que la música está controlado hasta el arte. Dentro de esta democracia, entre comillas, el hecho de que la política lo haya invadido todo ha hecho que se controle absolutamente todo. Y entonces la gente tiene miedo de no hacer lo políticamente correcto por miedo a que le retiren, y entonces pues toda la música que tenemos, el 70-80%, el 90% de la música o el más del 90% está redirigida por intereses políticos y por intereses económicos de gente poderosa y que están en el engranaje de todo, ¿no? Entonces, bueno, por eso hacemos giras por todo el mundo y prácticamente no hacemos nada aquí, ¿no? Porque nos interesa aprender y descubrir lo que se está ocurriendo en el mundo y empaparnos de cultura y luego, de alguna manera, soltarla a través de nuestra música, ¿no?
Y luego hay también una parte de ficción, evidentemente, pero como en casi todas las obras de arte, es decir, en la película V de Vendetta dicen que los gobiernos mienten para esconder la verdad, mientras que los artistas mienten para decirla.
Sí.
Y más o menos exacto. Es aquí lo que pasa, porque hay una historia que ya que antes te metías en ella, pues cuéntanos un poquito.
Sí,
¿Cuál es la historia de Roctámbulo? El viaje de un soñador, de un músico.
Sí,
soñador, al fin y al cabo. También sirve para otro tipo de gente que no sea
sí,
músico.
Efectivamente, sí. Bueno, en este caso habla de. Es el músico que vive en una ciudad donde la música está prohibida y donde realmente los gobernadores nombran a los músicos oficiales del régimen con la música correcta que hay que tocar. Y entonces nadie puede tocar la música y ni aparecer en los medios de comunicación si no tocas esa música. Entonces este músico a lo largo de los diferentes movimientos pues va evolucionando y finalmente intenta huir del país donde la música está prohibida, pero es interceptado por la policía, le someten a un juicio por tocar la música que no es correcta, lo meten en la cárcel. Después de un tiempo en la cárcel consigue excavar un hoyo y sale, es una fuga de Alcatraz prácticamente. Uh-huh. Todo eso está documentado a través de la música, los diferentes movimientos. Consigue salir, emigra al país vecino donde realmente existe una democracia total. Es ahí la parte en la que se canta en inglés, pero se hace en inglés con una acentuación muy, muy, muy española, porque de alguna manera es un emigrante que va allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues él se tiene que, de allí se nutre de los músicos, y entonces entra en una especie de catarsis, tomando ciertas sustancias y ciertas cosas, entra en una especie de, y tiene una revelación de que tiene que volver a su país a luchar porque su país vuelva a ser libre. Entonces cuando vuelve resulta que en su país ha habido una revolución, los músicos realmente quieren hacer la música que ellos quieren reivindicar y no la música que el poder dictamina que se ha de tocar, y se monta una revolución. Y en medio de la revolución y de la guerra resulta que despierta, y esto ha sido todo un sueño. Y entonces está en un bar donde acaba de terminar una actuación a la que no ha venido nadie.
Más que amigos, novias.
Más que amigos, las novias.
Que por desgracia es algo a lo que nos estamos acostumbrando demasiado.
Hombre, eso ya está. Nosotros lo tenemos asumido. Es decir, ya no tocamos para nosotros y hacemos cosas fuera, y ya sabemos que alquilar salas aquí. Cuando tienes 20 años todavía vas a la universidad y tienes amigos. Cuando tienes 40 ya te quedan muy pocos. Entonces ya no puedes estar mintiéndote ni huyendo de la realidad. La realidad es que en este momento en nuestra sociedad hay una insensibilidad absoluta por el arte, porque todo está manipulado. La manipulación del arte existe la consecuencia de que la gente se ha insensibilizado, y ahora a ver cómo arreglamos esta situación. Pero bueno, esto parece ser que es cíclico, y los artistas tienen que luchar por ser independientes, y este disco es una muestra de que de alguna manera estamos utilizando el arte y la creatividad para denunciar una situación que creemos que es muy importante, y que los artistas no sean independientes y libres es un daño fatal para la cultura.
Alucinante la música que nos propone Free to Dream, con Luis Blanco como creador de una obra conceptual en torno a lo que gira la música en sí, que es un negocio del cual hoy en día queda realmente muy poco y lo que es una manipulación total. Continuamos, que se nos echa el tiempo muy muy encima, vamos hoy fatal, pero espero que te estén gustando los contenidos que está teniendo el programa. Poquita música en cuanto a variedad, en cuanto a estrenos y demás en el día de hoy, de hecho no ha habido ningún estreno, igual es la primera vez que pasa en el programa, pero creo que merece la pena. Segunda parte de la entrevista con Luis Blanco.
Yo también soy muy autocrítico y a veces me pregunto qué es lo que falta para que, por ejemplo, desde programas como este o desde otros sitios donde estamos gritando por esta cultura, por el rock en general, que creemos que sigue teniendo auténticos artistazos, el rock y otros tipos de música.
Sí,
por lo que nos toca a nosotros.
Es que el rock no es solamente una música, es una forma de vida, es una actitud. Y entonces es extrapolable a otros géneros también realmente, ¿no?
Y a veces yo hago autocrítica y digo, ¿qué es lo que falta para que esa gente que está ahí fuera, que por ejemplo ahora hay una pequeña rebelión con el 15 de militar que vuelve otra vez un año después, ¿qué es lo que falta para que esas ansias de buscar algo diferente o de buscar otra verdad también llegue a la música y que haya realmente interés por bandas como Free to Dream, por ejemplo?
Sí, es lo que explicaba también, ¿no? Que echo mucho de menos... Por ejemplo, cuando se han generado los movimientos sociales, siempre han estado acompañados de movimientos musicales. Busto, que era realmente los jóvenes se rebelaron contra la guerra de Vietnam, ¿no? Aquí realmente cuando empezamos el inicio de la democracia, pues toda la movida madrileña, de alguna manera, realmente no es que tuviera una gran calidad, sino que simplemente había una explosión por ganas de romper las normas, las leyes, y esto generó un movimiento. Y bueno, ahora parece que está este movimiento del 15M con el que me siento totalmente identificado, pero tú te habrás fijado igual que yo que es que falta una banda sonora para esto. ¿Dónde están los músicos?
Lo he pensado muchas veces, digo, esto para canciones que dicen algo, canciones que protestan, que es...
No se puede protestar, ¿por qué? Porque los tentáculos del poder y del dinero y de la política se han introducido en todos los estamentos del arte. Y entonces hasta cualquier grupo que va a ensayar en unas cabinas de ensayo municipales y quiere tocar en las fiestas del pueblo, cobra un dinero por parte del ayuntamiento si para tocar en las fiestas o lo que sea. ¿Qué vas a decir tú en contra del sistema cuando el propio sistema te lo está dando todo? Entonces conseguimos una especie de música insípida que no tiene ningún tipo de crítica, ni tiene, y entonces no ocurre nada, y por eso no tenemos una banda sonora. ¿Quién podría ser? No sé, hay mucha gente, siempre ha habido críticos musicales, pero ¿quién va a salir ahora? ¿Víctor Manuel no va a representar?
Va a ser que no.
Va a ser que no, porque forma parte ya de una época, de otra revolución. Ahora faltan los de ahora, pero no salen porque el arte está muy controlado.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en lo que es el disco en sí? Porque el curro que hay en cuanto a la historia, las canciones, el aspecto musical, que está súper cuidado, la propia imagen, la presentación del disco, que tiene un montón de detalles con imágenes que representan lo que es la historia en sí, para que la gente la pueda entender todavía muchísimo mejor, prácticamente sin leer, que sí. Ya viene dentro explicada en sí.
Sí, esto es un curro
impresionante. Luego también utilizas el humor con cierta ironía, haciendo una especie de diario que cuenta la realidad
de
este músico, ¿no? Por ejemplo. Luego también al final podemos encontrar algunos recortes que también dan a entender la importancia que en sí Free to Dream puede tener para la música y lo que ya habéis hecho, ¿no?
Sí.
Está todo muy currado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado lo que es todo esto?
Pues esto ha costado 3 años hacer este disco. Han sido 3 años conseguir la máquina analógica, las bobinas, comprarlas se hizo en analógico y entonces luego contrata los músicos, el estudio, y meter la máquina analógica en el estudio, los técnicos que aprendan a ver cómo se consigue grabar con esto otra vez. Los músicos no están acostumbrados a grabar en analógico, los ingenieros no están acostumbrados a trabajar en analógico. Luego ocurra la historia, piénsela. La verdad es que la historia... De alguna manera, yo muchas veces hay gente que escribe una historia y sobre esa historia hace la música. Y yo soy al revés. A mí se da la paradoja siempre de que el disco es la consecuencia del trabajo. Entonces yo voy haciendo música y al final resulta que lo que había detrás de todo era esta historia. Pero no lo he sabido casi hasta el último momento. Que en realidad la historia ya estaba hecha. No creo que ni siquiera la haya inventado yo. Es difícil, hay quien...
Si es que es una historia que está ahí.
Es una historia que está ahí, en la realidad de muchísimos grupos.
Mientras que hacemos esta entrevista están tocando en el local.
Están tocando en los locales y que no pueden, y que si para tocar en un club tienen que alquilar la sala, no les viene nadie, si no tocan la música correcta no salen en los medios. Realmente es todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí, que fui haciendo la música y casi que hasta que no acabamos el disco, el puzzle no cogió la forma. No estaba predestinado. La idea original era... Lo que pasa es que al final todo ha ido encajando y entonces ha acabado saliendo esta suite programática y es tan extraña, ¿no? Que al fin y al cabo, pues bueno, de alguna manera, si ha llegado a tus manos y ha conseguido de alguna manera, te has sentido identificado con ella, es que realmente, pues no... Pues ya, es que ya vale la pena. Si a ti te llega a las manos y tú la has entendido... Que tú hayas entendido este disco antes de que hayamos hablado es señal de que la transmisión de la idea a través del canal de la música realmente se ha cumplido.
Ahora lo que hace falta es expandirlo, que es lo que estamos intentando.
Esto sí, es lo
para que
está...
no quede solamente entre tú y yo.
Para que no quede entre tú y yo, exacto.
Por cierto, en la presentación te ha ayudado alguien a la hora de hacer la portada y
sí,
demás.
Sí, claro, sí, aquí hay un montón de gente. Mira, todo el cómic lo ha hecho Cristóbal García, que es uno de los profesores que trabajan conmigo en Jam Session y que además es el guitarrista del Live in Barcelona, de uno de los DVDs que se editaron en Japón. Pero aquí, en vez de estar tocando en música, aquí se ha dedicado a la ilustración del cómic, y luego toda la portada y contraportada es de una amiga nuestra que es Elena Vilá, y también ha hecho la foto interior y la portada y contraportada es dibujo, y está, mira, con el dibujo se hizo una cosa muy curiosa, y es que el dibujo, una vez que ya estaba hecho, se envió a una persona que no había escuchado el disco y se le preguntó: aquí tienes la portada y contraportada de este disco, ¿qué tipo de música crees que hace y qué crees que significa? Y la descripción que hizo de la música sin haberla oído acertó, porque solamente viendo la portada y la contraportada ya te haces una idea de lo que va.
Uh-huh. Es algo que no debemos perder en la música, ¿eh? El hecho de que yo... La verdad que no esto van a decir mis oyentes, que me repito mucho, pero es que lo digo siempre. La música no es solo lo que oyes, también es lo que ves.
Claro.
Porque es una parte del arte en sí. Por eso la música me parece un arte de lo más completo, porque tiene poesía, porque tiene imagen y porque tiene música.
Pero ¿qué hubiera sido de los Judas Priest si no llega a salir Rob Halford con las tachuelas, con el látigo, la moto, todo el espectáculo que daba? Y los Iron Maiden con todo su atrecho de monstruo. O sea, si es que el rock siempre ha estado unido al teatro. Uh-huh. Alice Cooper y sus boas y Ozzy Osbourne, pero si todo el Jethro Tull con todas aquellas actuaciones, o sea, la música siempre ha tenido un componente de espectáculo visual que apoya la música. Uh-huh. Y esto hoy con la música digital, el emule, las descargas, la gratuidad de las cosas hace que se pierdan realmente la obra global.
Uh-huh. ¿Y vosotros cómo sois en directo? ¿Cómo nos imaginamos a Free to Dream en directo con 11 músicos, ni más ni menos? Que es muchísimo mérito. Muchos dirían, llevamos unas cuantas partes grabadas y ya está. A mí me has dejado alucinado cuando me has dicho, no, nosotros es que llevamos 11 músicos a tocar.
Sí, nosotros llevamos 11 músicos en directo. Llevamos la banda de rock, llevamos dos teclistas, uno que está más especializado en piano eléctrico y piano acústico, y otro que está más especializado en órgano, Hammond y en sintetizadores, el Moog y tal. Y entonces, pues luego aparte llevamos el cuarteto de vientos, saxo alto, saxo tenor, trompeta y trombón, y en sustitución del cuarteto de cuerdas que hay en el disco, lo que llevamos es un violinista eléctrico que toca las partes leads, pero con efectos y en plan un poco fuera de la onda más clásica, ¿no? Y entonces esto, en realidad, con dos teclistas, la banda de rock, el cuarteto, nos vamos a 11 músicos en directo, y además transportamos todos los instrumentos originales, es decir, el Hammond, el Leslie, todos los instrumentos con los que se ha grabado la obra, ¿no? Porque para nosotros el directo no es más que la imagen de cómo ha sido grabado el disco. Entonces no entendemos esto de grabar con un órgano Hammond como si has hecho la gran obra y luego salir al escenario con un tecladillo que simula el sonido, porque es que no es lo mismo. Si tú tocas al lado de un órgano Hammond, la vibración que te pone en el cuerpo es de tal envergadura que no existe ningún simulador, por bueno que sea, que te lo reproduzca. Cuando Deep Purple tocaba en los 70, el volumen que tenía de monitores, que se generaba en el espacio, era tan grande, realmente, ¿no? Que que lo que hacía la excitación de lo que los músicos conseguían con ese volumen y con esa distorsión natural. Además, el órgano Hammond, para que distorsione, hay que aprender a tocarlo a un volumen determinado. Y entonces se generaba la distorsión natural del instrumento. Entonces, ¿cómo vas a tocar eso con un simulador?
La importancia de que tiene un sonido de un disco que muchas veces con las nuevas tecnologías se ha perdido. No es ya que la gente escuche MP3, que bueno, tiene su diferencia, por supuesto, con respecto al vinilo, en formato en que se ha editado esto, sino que es que ya vemos muchas veces a la gente joven que va escuchando la música con el móvil.
Sí.
Sinceramente, puedes valorar de esa manera la música. Y tú lo que estás aquí plasmando es la música tal cual como tiene que ser, al natural, grabado en analógico, y con el sonido y con lo que eso te tiene que producir por dentro.
Claro, es que esa es la música de verdad. Todo lo demás, de alguna manera, no es más que son sucedáneos y simulaciones, ¿no? De esto. O sea, la música, si no te llega al estómago, no te vibra, no te patea. O sea, si tú no vives una experiencia con la música, te estás perdiendo lo más importante de ella.
Así de claro, estoy totalmente de acuerdo. Y por supuesto, para ti el vinilo también un formato fundamental.
Es un libro, eso, es un cuadro, es un libro, es que son un montón de cosas. Cuadro, libro, fotografía, la obra sonora dividida en dos partes, con un intermedio en medio. El hecho de que tener que ponerlo implica el tiempo, a la mitad lo tienes que dar la vuelta, tienes tiempo para leerte la obra al mismo tiempo que la vas escuchando, tienes las fotografías grandes, cuenta la historia, te explica cada movimiento, cómo ha sido grabado, qué instrumentos se han empleado. Es que tienes el cómic, tienes el dossier del grupo, accedes a una información que estás tocando con la mano, que no es virtual. Es que a este paso llegará un momento que vamos a ligar virtualmente, haremos el amor virtualmente, pero bueno, es que hay cosas que no tienen sustitución. Entonces, no se puede escuchar música, lo puedes escuchar por MP3 si estás de viaje y tal, pero claro, sentarte a escuchar un disco, esto es una declaración de principios, tiene que ser así. Tienes que poner tu equipo, tienes que calibrar los altavoces, tienes que poner el vinilo, abrirte la carpeta y ponerte a leer al mismo tiempo que escuches y tomarte ese tiempo. Ahora no, ahora de lo que se trata es de que no escuches la música, que la oigas y la tengas de fondo.
Yo es que siempre digo, los MP3 también tiramos de ellos y también nos llega mucha música de MP3, pero siempre digo, es que tengo la sensación de que no tengo el disco, porque claramente no lo tengo.
No lo tienes. Tienes una simulación del disco.
Eso es. Oye, ya para ir terminando, para que la gente pueda comprender una música que ya decimos que tiene además una historia, que hay que entrar dentro de ella, pero una música que tiene tal cantidad de matices, tal cantidad de fusión, que va más allá del hard rock, decimos hay una base hard rock, se nota de dónde vienes, yo creo que esa es la base, pero es que luego aquí hay rhythm and blues, hay jazz, hay muchísima influencia de la música negra, que yo siempre también digo que el rock lo han inventado los negros, realmente. Luego lo comercializaron los blancos. No lo digo yo solo, también. Mi buen amigo Pedro de la Osa de Gris Perla lo dice muchas veces en sus conciertos. Y es que tiene toda la razón.
Pues sí, yo creo que es que verdaderamente el rock lo inventó Little Richard, prácticamente. Para mí, aunque ya estaban antes haciendo muchas cosas estas, pero el hecho de que saliera un cantante negro, bueno, no sé, a ver, es un poco duro, pero el Little Richard era una cosa espectacular y además está vivo todavía, ¿no? Sí, es. Yo creo que el rock viene de ahí realmente, ¿no? De los negros realmente. Entonces, tocar hard rock y recuperar la raíz negra era una cosa que a mí me apetecía mucho, porque muchas veces lo hemos emblanquecido tanto que pierde su origen negro, ¿no? Y esto es una recuperación de aquello, pero hecho en el siglo XXI con una filosofía actual.
Eso es. Sí, de todas formas, esto suena rupturista, muy rupturista para lo que se hace hoy en día, porque al final tú escuchas la música de hace muchos años y dices, joder, qué originalidad, qué capacidad para salir por donde no me espero, ¿no? En cada momento, y hoy en día qué encorsetado va todo.
Sí, porque es que claro, en cierta forma nosotros somos unos privilegiados de poder hablar de todo este tipo de cosas, pero quizás en las radios venga, mete la canción, uy, tiene que llegar el estribillo ya, si no llega el estribillo ya, ya no se puede poner, 30 segundos, que enganche las audiencias, no sé qué. Y la presión que hay por los resultados inmediatos hace que las cosas no prosperen. Hoy en día, antiguamente un grupo se generaba, su primer disco no era bueno, quizás el segundo tampoco, pero si como el grupo progresaba, llegaba a hacer un trabajo. Hoy en día es que si el grupo no tiene suerte en el primer disco, olvídate ya. Es súper difícil tener una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la inmediatez.
Sí, cada vez más. Cada vez tenemos más prisa.
Cada vez más prisa, sí. Y tiene que ser todo más rápido. Y esto hace que las cosas no maduren. Y todo en la vida necesita un proceso de madurez. La fruta, de los árboles, las personas, todo. Y ahora parece que no hay tiempo para eso. Entonces, bueno, es invitar a una reflexión con el disco, a que la gente se tome su tiempo para escucharlo y para disfrutarlo y para reflexionar, en definitiva.
Eso es, y que escuchen el disco más de una vez, más de dos y más de tres, porque van a encontrar muchísimos detalles. Una última pregunta. ¿Quién es Mario Jobst? No sé si lo he pronunciado bien.
Pues hostia, me pegas aquí ahora mismo un golpazo.
Porque va dedicado
a... Pues mira, te lo voy a decir. Mario Jobst es el... Bueno, yo tenía un grupo de versiones de Deep Purple que se llama Perfect Strangers, con el que hicimos muchas giras por Europa y vendimos muchos discos y tuvimos un éxito, la verdad es que bastante interesante, en la época en la que te pagaban por hacer tributo. Uh-huh. Esta formación, bueno, tuvo un momento en el 2000, entre el 99 y el 2002, que fue muy bien, y luego lo dejé yo para hacer música propia, porque me cansé también de la carretera y para no siempre hacer versiones. Pero siempre los contratos con Perfect Strangers nos siguen lloviendo y nos llovían para que volviésemos. Entonces volvimos en un momento de... Estaba aburrido también, no encontraba una salida a la música propia, después del DVD y tal, y volví y grabé otro disco más con Perfect Strangers. Y en una de las últimas giras, bueno, estaba de telonero, tenía un grupo en Austria de telonero, y vino un chico y me dijo... Tengo todos tus discos y me encanta tu interpretación de cómo lo haces. A los pocos meses ese chico era bajista de nuestro grupo, de Perfect Strangers, pero lamentablemente se ha quitado la vida, pues bueno, ¿no? Hará un año y pico, y esto ha sido ya el... Con esto hemos decidido de momento no volver a tocar el tema del grupo este, porque además se ha quitado la vida con 20 y pocos años, con una vida por delante, y entonces ese era un compañero, pues siempre te queda la sensación de que quizás estaba a tu lado, giraste con él, hiciste giras, y hubo algo que no detectaste a tiempo, porque esa persona estaba deprimida y tomó una decisión, tenía un grupo también, estaba abriéndose camino, no sabemos por qué tomó esa decisión, pero es evidente que pasamos muchas horas con él y no hemos llegado a una conclusión de qué fue lo que le llevó a tomar esa decisión. Y entonces, aunque no es culpa de nadie, siempre de alguna manera sabes que quizás ha habido algo que te se ha escapado.
Y dentro de él quedará seguramente los verdaderos motivos de todo.
Exacto, y entonces es una historia que no me ha preguntado nadie sobre este disco. Eres la única persona que me lo ha preguntado. Pero sí, está dedicado al último bajista de Perfect Strangers.
Dedicado a él y también dedicado a todos aquellos que navegan contracorriente, a los que se sienten solos luchando por un sueño, a los políticamente incorrectos, a los que tienen ideas y las ponen en práctica, a los que tras equivocarse aprenden y vuelven a intentarlo, a los que son apartados por miedo a su talento. En definitiva, a todos vosotros que leéis estas líneas, pues seguro que me habéis entendido. Pues sin más, una frase que también demuestra para qué sirve un libreto de un
exacto, para poner algo de tu filosofía, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Luis, que ha sido un auténtico placer, que esperemos que nos veamos en muchas ocasiones.
Y tanto que sí, para mí un placer conversar contigo y tener este espacio, y la verdad es que echamos en falta espacios como este y conversaciones de arte y de creatividad como la que tenemos aquí, y espero que este espacio se amplíe y que se copie, y que el ejemplo de la buena música, de la buena voluntad y del arte independiente vuelva a reinar sobre nuestro país.
Pues ojalá sea así, ha sido un placer.
Igualmente,
Pues ya habéis tenido las palabras con Luis Blanco. Nosotros nos despedimos. Para todos los que nos escuchéis en diferidos, quedará un tema más de esta obra. Creo que merece mucho la pena y hay que degustarlo, porque solo nos quedan unos segundos para decirte adiós. Ha sido un auténtico placer estar aquí esta tarde contigo. Programa, como veis, muy apretado. Un saludo a todos los que habéis contactado a través de Facebook, claro, no me acuerdo, el Beret, por ejemplo, que me acuerdo de ellos, que les vi en el Sonisphere, y que pronto vamos a poner su nuevo disco, muy pronto, ya lo veréis. Así que hasta otra ocasión, ya sabéis dónde nos puedes escuchar. Visita laminadanegra.es. Agur. We'll be right back.
al motor. Quemo gasolina con el corazón. Vendí al diablo mi alma por tu amor. Maldita guerrera viviendo a todo pulmón. Viviendo a todo pulmón. Acelera a fondo entre sangre y sudor.
Thank you.